Bueno, y lo hemos conseguido, Tenemos la presencia de las máximas autoridades de la comunicación nacional, como es el caso de Rosario Lufrano, que es la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, y de Alejandro Ponlecica, el director de Radio Nacional Argentina, que hoy, bueno, dentro de un ratito van a tener una importante actividad aquí en el auditorio y los hemos rescatado como para poder charlar unos minutos. Bienvenidos, ¿cómo les va? El gusto de recibirlos,
¿Cómo te va? Un placer, Qué lindo estar acá.
Gusto estar acá, realmente. Un gusto.
Bueno, ¿hace rato que no estaban al micrófono?
No, depende, porque nosotros como estamos todo el día recorriendo el país, la verdad que, y haciendo actos e inauguraciones o visitando nuestras radios, realmente estamos haciendo una recorrida para vernos a los ojos, porque nuestra primera etapa fue por Zoom. Yo siempre digo que cambia todo cuando te mirás a los ojos y nos podemos dar un abrazo después de tanto tiempo, así que no.
Claro.
No extrañamos por ahora.
Bueno, y justamente en esta jornada acá en Córdoba, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenido.
Gracias.
Han estado frente a varios micrófonos en el marco de lo que es la actividad que arrancó, que podríamos decir que hay incluso una foto que da vueltas por allí, que es por más mujeres en los medios.
Correcto.
Y bueno, es una actividad que tiene mucho que ver con una gestión, con un gobierno y con unos avances que se han dado en este sentido. Este primer foro por la Ley de Equidad de Medios en la Argentina, que arrancó acá en Córdoba de una manera, cuéntenos.
Bueno, importante porque lo está instrumentando el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Equidad, que ha sido reglamentada en junio de este año. Todo un trabajo colectivo de construcción para llegar a esta ley, tanto de las mujeres en los medios de comunicación, como de diputadas, senadoras, distintos colectivos, que entendimos que la manera de seguir avanzando en cuanto al rol de la mujer en los medios de comunicación necesitaba de un instrumento. Esto viene siempre de, como yo digo, de la calle al Congreso, y después necesitaba esta reglamentación que también hubo que militarla. Es realidad, entonces ahora hay que darlo a conocer y que todos entendamos cuál es el mensaje y la necesidad de seguir ampliando derechos. Y yo creo que desde la llegada del gobierno de Alberto Fernández, la política de perspectiva de género realmente ocupó un enorme lugar, no solamente porque tengamos un ministerio, sino porque desde allí se construyó realmente políticas públicas en este sentido. Creo que el mayor éxito va a ser que esas políticas públicas perduren. Yo creo que realmente más allá de los gobiernos que puedan llegar. Y nosotros en Radio y Televisión Argentina, ya que estamos hablando de esto, comenzamos a trabajar con la creación de la Dirección de Género, Diversidades, y allí se elaboraron los protocolos contra las violencias y se realizó la capacitación de la ley Micaela, y empezamos a entender que había que incorporar, había que abrir puertas para que estas mujeres, incluso las compañeras o compañeros trans, pudiesen ocupar lugares. Así lo hicimos mucho antes de la ley de cupo, y entonces eso permitió que Diana Surco se convirtiese en una de las conductoras del Noticiero Central, o que Ángela Lerena se convirtiese en la comentarista por primera vez de la selección nacional, o buscar una relatora de fútbol en todo el país, o tener carpinteras, gerentas, subgerentas, directoras de radio. La mitad de nuestras radios están a cargo de mujeres. Eso nos parece muy importante. Operadoras, productoras, bueno, en fin, abrir las puertas para ocupar esos lugares, y me parece que es lo que busca la equidad, es justamente las oportunidades, que haya acceso, igualdad de acceso que necesitamos las mujeres, y revertir las desigualdades que hay.
Claro, Alejandro, como para que no hablen ellas nada más.
Bien. Sí, porque no, pero empieza, es importante.
Tenemos algunos siglos, tenemos algunos siglos para empatar.
Alejo, sí. Pero además de esto que es tan importante y que lo público pone en juego y es vanguardia, también es importante todo lo que está ocurriendo con los medios públicos en virtud de la época, ¿no? A mí me da mucho vueltas por la cabeza las ideas que están tirando, algunas cosas que se escuchan.
¿Sí?
Muy complicado el momento.
Son dos ideas, son dos visiones absolutamente contrapuestas, digamos. Nosotros creemos que los medios públicos son necesarios, que la presencia del Estado es necesaria, que la misión que tenemos como medio público no tiene una mirada comercial, sino que tiene una mirada que tiene que ver con la identidad cultural, con el quiénes somos los argentinos, con explicar y defender políticas públicas como son la política de género, como son las políticas de discapacidades. Y entendimos desde el primer momento, cuando llegamos a esta gestión, que nuestra misión era visibilizar, trabajar en la consideración de lo que es un medio público. El medio público nosotros lo administramos, pero el medio público le pertenece a los argentinos. Nosotros, y las visiones sobre los medios públicos, tristemente debo decir que la mayoría de las miradas que dicen o que piensan que los medios públicos son un costo, tristemente debo decir que en gran parte se debe a la ignorancia de no conocer cómo funciona la Argentina. Porque los medios públicos están en cada rincón, en lugares donde, muchos lugares donde solo llega Radio Nacional, ni siquiera hay internet, ni siquiera hay línea telefónica, pero Radio Nacional está presente todos los días y todos los días se acerca al país y le cuenta a esas personas que viven ahí las realidades y le dan la posibilidad de que también se comuniquen. Los medios públicos son necesarios y creo que uno de los, el orgullo de estar hoy en los medios públicos, nosotros quienes hacemos Radio Nacional con la mirada desde el primer día, bajo la dirección de Rosario, nos permitió también comprometernos. Hoy Radio Nacional tiene paridad de género. Algo que en otro momento no tenía importancia o no era percibido. Hoy Radio Nacional tiene paridad de género entre productoras, aire, incorporaciones, operadoras, operadoras técnicas. Y eso es fruto del trabajo de todos los días, cotidiano de todos los días. Así que bueno, un poco lo que me decís, sí, definitivamente creo que hay que tener presente en este momento donde viene un proceso electoral que hay dos miradas del mundo y que la mirada de los medios públicos, del Estado, es necesaria. Cuando vino la pandemia, nosotros, si ustedes se acuerdan, y nuestros oyentes también, nos transformamos en un brazo del Ministerio de Educación y dábamos 7 horas de clases por día.
Para ambos, pero particularmente para Rosario, y vinculando la perspectiva de género, la posibilidad de acceso, el trabajo a través de los medios públicos y la importancia que tienen en lo que es la ecografía y de todo lo que es la geografía nacional, de poder llegar a los lugares más inhóspitos, poder abarcar todas las provincias. Pero rumbo a las PASO ahora en cuestión de días. Nos quedan 10 días. Entonces, en ese marco, como medios públicos y atendiendo estas problemáticas, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo la están viendo?
A ver, tomando lo que estaba marcando Alejo, es evidente que hay dos proyectos, ¿no? Entonces, están quienes creemos en el Estado, y el Estado es necesario. Lula alguna vez dijo que los ricos no necesitan el Estado. El Estado es para los vulnerables, para que el trabajo sea de contención, de acceso. Todos tenemos que partir de la misma línea para poder llegar. Y evidentemente no todos tenemos la misma posibilidad. Entonces, el Estado tiene que estar allí. Nosotros creemos que los medios públicos que están siendo atacados en estos momentos por un sector que no cree en el Estado y que te mira como una planilla Excel y por lo tanto te transforma en un gasto y por lo tanto lo que busca es achicar, ya sea aquellos que dicen que hay que privatizar o ya sea aquellos que dicen que directamente hay que cerrar los medios públicos. No sirven. Son parte de las plataformas de algunos precandidatos que pretenden gobernar la Argentina. Ante eso yo creo que estos micrófonos tienen que servir para seguir sosteniendo la esencia de los medios públicos. Y son ustedes, los cordobeses en Córdoba, los tucumanos en Tucumán, los jujeños en Jujuy, y así recorremos cada uno de los lugares porque Radio Nacional tiene una red impresionante, estamos hasta en la Antártida. Entonces, con los micrófonos ustedes tienen que contar qué pasa, qué nos pasa realmente. No se trata de defender a uno u otro candidato, se trata de defender un proyecto de país. Y es ahí en donde me parece que se hace una tarea enorme. Primero hay que recordar de dónde venimos, porque si no pareciera que todo es tan sencillo y no hicieron nada. Y la verdad que venimos de un país endeudado hasta el tuétano, donde nadie pregunta a aquellos que nos endeudaron por qué hicieron semejante, yo diría casi delito, ¿no? Es un crimen contra los argentinos endeudarlos de esta manera. Y que nuestros nietos o bisnietos sigan pagando una deuda que hoy es impagable para la Argentina. Que no tengan que dar ninguna respuesta y que sean ellos mismos los que te condicionan hoy, tratando de llevar el canto de sirenas hacia el exterior, pidiendo incluso que terminen de ahogar a la Argentina. Claro. Ellos mismos que quieren un incendio general antes de las elecciones para asegurarse un triunfo. Entonces, me parece que tenemos una tarea por delante más que importante. Y ojalá que así lo entendamos todos y todas.
Estaba pensando en algo concreto. Este sábado estuvo Lito Nevia en el auditorio de Radio Nacional Córdoba.
Uh-huh. Reventó el auditorio.
No solo eso, sino que gracias a eso, toda Radio Nacional en todo el país escuchó el concierto en vivo de Lito.
Que fue una belleza.
Fue una belleza, estuviste.
Lindo, hermoso.
Pero lo que quiero decirte, estaba pensando al mismo tiempo. Hicimos Cosquín, Radio de Córdoba asociado con la Nacional Folclórica. Hace la otra semana terminó la Fiesta Nacional del Poncho, lo hizo Radio Nacional de Catamarca. Mañana viernes, uno de los pianistas más maravillosos que tiene la Argentina, que es Horacio Lavandera, hace su concierto de Beethoven y Radio Nacional Clásica lo pone al aire. Ese trabajo con la cultura y reflejando la cultura de los argentinos hace que los medios públicos le den un aire y un espacio y una visibilidad a artistas que no tienen otro lugar y que son necesarios porque forman parte de nuestra vida cada día.
Que le dan sentido a los medios públicos.
Le dan sentido.
Ese tipo de propuesta, claro.
¿Cuántas canciones? Pienso, por ejemplo, en Mama Rock, este programa glorioso que tiene Nacional Córdoba. Las canciones, las historias, historias que son esos genios, pues esos tipos son maravillosos y es tan bueno que nos la cuenten y que nos las acerquen o nos las recuerden cada día. Esos son los medios públicos, porque ustedes tienen otra misión, tienen otra idea y nadie va a criticarlos, pero hay que entender que los medios públicos te dan esa posibilidad todos los días.
Hola, hola.
Bueno, y...
Están haciendo pruebas en el auditorio porque ya se viene un programa especial y algunos ruiditos nos entran. Sí, ustedes nos miran las caras, pero bueno, sucede en las mejores familias.
Pregunta para los dos. Sí. ¿Cómo están viendo el nivel del periodismo argentino?
Bueno, primero hay que volver al periodismo. Sería interesante retornar a la esencia del periodismo. Me parece que hemos atravesado a 40 años de la democracia un enorme deterioro. No, porque están los periodistas y están los operadores. Uh-huh. Entonces hay medios enteros que se han convertido en operaciones de prensa y lamentablemente no se le puede estar exigiendo al ciudadano o a la ciudadana que está envuelto en su cotidianeidad tratando de llegar a fin de mes, de mandar a los pibes al colegio y de enarbolar un futuro que además decodifiquen cada cosa que se les mete en la cabeza o cada... Graf que está escrito mientras estás haciendo otra cosa, pero de repente te sentís que te envenenan la jornada. Porque en todo ese entramado hay que empezar a separar qué es verdad, qué es mentira, qué es una noticia falsa, qué es una fake news. Es mucho trabajo para el ciudadano, sinceramente. Entonces, bueno, otra vez, ahí debiéramos estar los medios públicos, debemos estar los medios públicos para abrirte los ojos y decirte, mirá que cuando escuchaste eso, te vamos a contar que en realidad es esta historia. Con datos, insisto, con datos. Uh-huh. Hay muchos datos para dar respecto de cuando te mienten sobre la interpretación de un número que en realidad oculta otra cuestión.
Sobre esto, Lucrecia Martel, días atrás, en una entrevista decía que donde más habíamos perdido era precisamente en la cuestión cultural, pero que tiene que ver con estas operaciones, con estas cosas, con las fake news, con lo que te llega a través del celular que impacta en la vida de todas las personas.
Claro, y además con decirte...
decir qué cosa es real y qué no lo es.
Claro, además con decirte todos los días, perdón si utilizo la palabra, pero es que se escucha, este es un país de mierda.
Sí.
Entonces, cuando vos te levantás y te dicen que vivís en un país de mierda y al mediodía te repiten lo mismo y a la tarde lo mismo y te acostás y te vuelven a decir lo mismo, decís cuando te levantás, estaremos en un país de mierda, quizás. Entonces, sí. Bueno, pero no es así. Porque cuando empezás a desgranar, resulta que la Argentina hace cosas increíbles. Resulta que la Argentina te dio 5 o 6 vacunas gratis. Cuando había países en el planeta que respecto del COVID no tenían cómo defenderse. Y cuando vimos
veíamos tumbas, los cajones.
Sí, a cielo abierto. Sí, sí. Y cuando vimos en Nueva York que sacaban a los cadáveres o a los muertos en las calles. Digo, y con un sistema de salud que pudo responder ante una cosa que fue el COVID, imposible saber por dónde atajarte, porque nadie sabía nada. Entonces digo, cuando no se valoran aquellas cosas del cuidado y se vuelve sobre la crítica constante, evidentemente hay una necesidad de boicotear y de romper un proyecto que yo creo que molesta, como alguna vez como molestó siempre el peronismo en la Argentina, sí. ¿No? Hay un gorilismo muy acentuado en distintas partes del país que no comprenden de qué se trata lo nacional y popular y que nos han instalado la teoría de la meritocracia en el sentido de, mira, vos que te levantás todos los días a las 5 de la mañana, te rompes el lomo para llegar a fin de mes, mandás a los pibes al colegio, resulta que además tenés que bancar una sarta de vagos que te cortan todo el día a la calle, son unos planeros que viven del Estado a costa tuya. Sin tratar de comprender que hay gente que no tuvieron los mismos accesos que vos y que el Estado trata de ayudar porque si crece y genera trabajo genuino, las cosas es mejor para todos. Exacto. Para aquel que no creo que le divierta mucho pasar frío, hambre y lluvia en una marcha y para aquel que labura todos los días. Si podemos la base ampliarla, estaremos todos mejor. Si entendemos esto, vamos a tener un país mejor. Pero hay que explicarlo. Porque cuando te envenenan, terminás repitiendo esto y terminás votando en contra de tus propios intereses. Porque crees que perteneces a una clase que por votar a esa persona, que digamos lo identificás con determinadas cuestiones, crees que te va a pasar lo mismo. Entonces hay una venta de espejitos de colores, ¿no?
A mí me gusta pensar, hablamos del periodismo, la pregunta empezó por el periodismo, y a mí me gusta pensar en el diálogo con nuestros oyentes, en ser conscientes de lo que hacemos. Cuando llegamos a Radio Nacional, había como un lugar donde lo que hace la gente que trabaja en Radio Nacional no era tan importante. La gente de Radio Nacional no se preocupa por tanto. Y yo digo, todos los días hacemos 3 panoramas nacionales de noticias entre todos los periodistas que tiene Radio Nacional en todo el país. Cada radio lleva adelante su trabajo periodístico desde el primer día de que está esta gestión. Nunca se le dijo a nadie, a ninguno de los periodistas ni productores, qué hay que hacer. El criterio periodístico que lleva adelante Radio Nacional es absolutamente independiente, plural, inclusivo, se trabaja con información genuina. Sí visibilizamos noticias que a lo mejor no son tan importantes o no le interesan a los medios comerciales, pero sí son necesarias de dar a conocer. Mientras hablaba de esto, pensaba solamente la semana pasada la CONAE acá, que vino el ministro de Ciencia y Tecnología con el director de la NASA.
Nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos, ¿no? Y entonces ahí es donde decís, esperá, ¿por qué todos son noticias malas? ¿Por qué este país está todo el tiempo en tela de juicio? Si lo que tenemos que darnos cuenta es lo que valen los argentinos, no solamente la maravilla de un equipo de fútbol que te saca campeón, pero ayuda mucho un equipo de fútbol que te saca campeón, porque atrás de eso, además de recuperar la alegría y de sentirnos hermanos y darnos cuenta que somos hermanos, también cuando vas un poquito más atrás decís, esperá, ¿qué hicieron los medios públicos? Los medios públicos estuvieron presentes, los acompañaron. Te pusieron al Mundial, a la selección argentina en todos lados. No solamente la televisión pública, nosotros con la radio, porque estuvimos en lugares donde no llegaba la televisión. Y estuvimos, y somos la Argentina, y lo reflejamos, y lo hicimos con un esfuerzo gigante. Pero además de lo que hicimos con un esfuerzo gigante, cuando llega el momento de la crítica, resulta que la televisión pública no solamente lo pudo hacer, sino que además ganó dinero. Entonces los medios públicos no son un costo y no sirven para nada, sino todo lo contrario. hay que medirlos desde otro lado.
De todas maneras, yo creo que hay un microclima que se da, especialmente en Buenos Aires. Porque cuando vos salís, hay provincias con pleno empleo.
No, por supuesto.
Hay gente trabajando. Si recorres el país y nosotros estamos, che, el dólar, hoy cuando estuvo, si preguntás en Catamarca, estoy en Catamarca, en el dólar, me dijeron, el dólar, no sé.
¿Qué es eso?
Me pregunta por el dólar.
Y hay sonrisa en la calle. Y uno ve, termina a 6 de la tarde y la gente sale a trabajar.
La gente tiene otro concepto de la vida y disfrutan del árbol y del verde. Sí. Y de llegar a casa, la verdad que se vive mejor. Nosotros estamos un poquito alienados.
Te cuento que si vos estás escuchando la radio y estás viendo quienes están hablando, se trata de Rosario Lufrano, que es presidenta de Radio y Televisión Argentina, y Alejandro Pontlesica, que es el director de Radio Nacional Argentina, que hoy tenemos el gusto de que se encuentre en estudios acá en La Vuelta a Casa.
4 años suele no ser un tiempo que uno pueda decir, pueda lograr todo lo que se propone en una gestión, ¿no? Y partiendo de ahí, digamos, ¿cuál creen que es el desafío que, todavía falta cerrar en esta gestión que vienen cumpliendo en radio y televisión y en radio, ¿no?
Bueno, especialmente cuando tenemos que hablar de una gestión que no tuvo 4 años, sino que tuvo 2. Porque la pandemia nos obligó, como a todo el mundo, primero a cuidar la salud de los compañeros y compañeras, a trabajar fuertemente en la información, en no generarle alarma a la población, más allá de la angustia que ya la situación misma despertaba. Por lo tanto, como le digo a Alejo, y hoy estábamos hablando de eso, mirá, si hubiésemos tenido 4 años... porque en realidad no los tuvimos.
Claro.
Si hubiese hecho muchísimas cosas más. Yo creo que en realidad, si nos vamos pronto, no lo sabemos, creo que hay un saldo positivo. Primero porque se puso en valor qué significa el medio público. Primero porque se hicieron cosas por Radio Nacional que hacía décadas que no se hacían. Porque a veces cada uno piensa en su Radio Nacional. Ustedes están en Córdoba, piensan en Radio Nacional Córdoba. El que está en Buenos Aires cree que Radio Nacional es solamente la que está ubicada en la calle Maipú. Pero en Radio Nacional son 49 radios. Y es la onda corta de la Antártida y es el servicio de radiodifusión argentina en el exterior en 8 idiomas. Y además, en RTA, que es Radio y Televisión Argentina, tiene 2 canales de televisión. El que está en Figueroa Alcorta, pero también el que está en Canal 12 de Trenquelauquen en la provincia de Buenos Aires. Digo, es un universo amplísimo. Cuando vos lo pensás con 90 edificios para atender, la dimensión se te abre y pensás, ¡ah, caramba!
Un laburito.
90 edificios tienen, sí, claro, entre los estudios.
Con un presupuesto importante.
Más las plantas transmisoras, con un presupuesto que nunca te alcanza. Y con un gran abandono de muchos años. En algunas radios, la verdad, que están muy bien, y otras radios que no están nada bien, y que estamos en plenas obras tratando de ayudar a los compañeros y compañeras, porque también es una mejora que vos trabajes en un lugar confortable.
Claro.
¿No es cierto? Es parte de la conquista laboral y de la dignidad que uno tiene que tener. Entonces yo he llegado a radios donde los operadores no tenían silla. Mm-hmm. Estaban todas rotas, que cuando estás horas y horas sentado, se te rompe la columna.
Sí.
Y no había computadoras, y faltaban luz y auriculares, no te hablo de pinturas, de techos que gotean, de baños que no se atienden. La verdad que la situación en la que recibimos los medios públicos ha sido lamentable. Y ni te hablo del lazo emocional de los trabajadores entre sí, que también habían sido destratados o maltratados o invitados a retirarse. Entonces, yo creo que se hizo un enorme trabajo. ¿Qué falta? Sí, claro, falta. Falta porque el tiempo no ha sido suficiente, porque, insisto, 2 años es imposible, porque no es que hoy yo vengo acá y digo, veo este techo y digo, bueno, vamos a arreglar el techo. Arreglar el techo significa que se encuentre el presupuesto desde Córdoba, que se dispare el trámite administrativo que hay que cumplir, que se abra un expediente, que pase por todas las áreas que tienen que pasar para después llegar a hacer la obra y terminarla. Todo uh-huh. eso no se hace en 24 horas,
claro.
Ojalá fuese así, pero no es así. Pero así tenemos que trabajar, porque el Estado tiene que rendir cuentas todo el tiempo y porque nosotros estamos controlados todo el tiempo, cosa que está muy bien además.
Uh-huh. Y las perspectivas hasta el próximo 10 de diciembre como objetivos fundamentales para el cierre de la gestión.
Te cuento, mientras hablábamos, voy pensando, ¿no? Por lo pronto, hemos puesto, primero que nada, el prestigio, recuperando el prestigio de quienes hacen Radio Nacional. Y la visión federal En otro momento Radio Nacional tenía como una central que era el RA1 y después todo lo demás eran satélites. No.
Bueno, recibimos radios que eran repetidoras,
claro,
de la transmisión de la programación de Buenos Aires. No había programación local.
Exacto. Hemos recuperado, eso volvió. Recuperado eso. Estamos generando y produciendo contenidos que van a quedar. Hoy, en el año 2022, se descargaron 4 millones de podcasts de todas las emisoras de Radio Nacional. Eso quiere decir que les interesa lo que hacemos. Recupero de la cultura, recupero de acá a diciembre, recupero de las plantas transmisoras, de los transmisores. Prácticamente todas las semanas estamos teniendo alegrías porque tenemos equipos que están yendo de una a la otra, acomodando. De hecho, acá en Nacional Córdoba, hoy tenemos un transmisor que puede emitir en 80 kilos de potencia cuando estábamos en 15, 20. Y todo eso es un trabajito de hormiga y todos los días es como una sensación de triunfo. Es decir, che, logramos esto. Así que lo que nos queda es, obviamente, varios eventos de prestigio de nuestras emisoras, terminar de resolver esa parte del mantenimiento clave para que todos los transmisores estén en marcha, trabajar mucho el contenido y el trabajo de base, sobre todo de temas como como el género, como discapacidades. Uh-huh. Nosotros tenemos la misión, y además de ser la misión, tenemos que ser el faro de lo que debe ser un medio de comunicación.
Muy bien. La verdad que pensábamos que iban a venir 5 minutos.
Sí, iban a dar decir, mucha bolilla.
Claro, decir no dos o tres cosas.
¿Preguntaste hace cuánto no hacíamos micrófono?
No, es que así tomamos la gestión también, con esta intensidad.
Ah, muy bien. Me parece muy bien.
Como recuerdo de la pandemia, estoy tomando mate solo, porque eso es otro recuerdo, ¿no? Antes uno...
compartía cuando, el mate, que era tan lindo.
Volvimos uruguayo no con el mate.
Exactamente. Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional Argentina, y Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina del Estado. Gracias por estar acá. Ustedes podrán ver, está todo el mundo laburando, no hay nadie que no esté haciendo nada, y el amor de los trabajadores a nuestra radio, ustedes lo han podido comprobar.
Eso la sostiene, la ha sostenido y la sostiene.
Lo han podido comprobar, ¿no?
Sí. Paso un aviso de final. El concierto de Lito Nevia, que se hizo acá el sábado, sí, a pedido del público, vuelve a emitirse este domingo a las 19 horas
muy
por
bien.
Todo Radio Nacional.
Estuvo muy bueno,
y en streaming.
Muy dialogado, muy con muchas experiencias, wow, relatos.
Además es un auditorio precioso que tiene Radio Nacional Córdoba.
Esto se va a ver porque además va en nuestro canal de YouTube y de streaming.
Domingo a las 19.
Sí.
Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por su presencia y les recordamos que si estás cerca de la radio podés venirte hasta el auditorio o seguís escuchando porque va a haber un programa especial en el marco de lo que es este primer foro que ha tenido lugar hoy en Córdoba por la Ley de Equidad de Medios en Córdoba. Van a estar ustedes allí participando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.